sobre su transición, sobre su identidad, sobre la relación madre-hija, sobre todo lo que aparece ahí. De verdad, este libro es una belleza. Sí. Larios Florencia Richa también escribe increíble, así que yo se los recomiendo. Inacabada, esto está publicado por Alfaguara Penguin, así que también se puede conseguir muy fácil y yo se los recomiendo.
Y qué linda la portada, supongo que es su mamá y ella.
No sé, pero está hermosa.
Nah, yo siempre invento cosas, yo veo por digo.
Oye, tengo dos minutos para recomendarle algo. ¿Ya? Para ir a ver al cine. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿Me dan permiso?
Sí.
Sí, sí, dale, dale.
La vida de Jagna, o de Jagna, fue la película que Polonia postuló a los Oscars de este año.
¿Ya?
Está
¿ya?
en cartelera desde ayer en Chile y es una película que yo les recomiendo que vayan mucho a ver en cine. ¿Por qué? Porque es de los mismos, es el matrimonio que creó también Loving Vincent. No sé si se acuerdan de esa película, que es una película que se hizo con actores... representando de alguna manera, aparte, se cuenta una historia, pero representan inspirados en algunas de las pinturas más famosas de Vincent Van Gogh.
Ajá. Sí,
y se pintó, claro, y se pintaron las fotogramas. En este caso es la misma técnica, pero aplicada a la adaptación. Es la cuarta adaptación que se hace cinematográficamente a uno de los libros más famosos de la historia de Polonia, que se llama Los Campesinos, que es un libro que se publicó en cuatro secciones entre la primera década del siglo XX, y que cuenta la historia de una aldea campesina en la Polonia rural a finales del siglo XIX, y una mujer muy hermosa que quiere dejarse llevar por la pasión y que, como podrán imaginarse, va a ser muy castigada por aquello. Visualmente la película de verdad es espectacular.
Estoy viendo, es como un cuadro, como si fuera un cuadro.
Es literalmente ver pinturas en movimiento, porque lo que hicieron fue filmar a los actores y después le pasaron a 100 pintores y artistas a que pintaran cada uno de los fotogramas en óleo.
Qué bonito,
entonces, es muy bonito.
Es una belleza. Imagínense que eso fueron 12 pinturas por un segundo de película.
12 la mansa pega.
Es cualquier
pega. Hay que ir a verlo al cine, entonces.
Hay que ir a verlo al cine. La música es increíble. Yo tengo algunos peros con la representación de género, pero luego me digo a mí misma.
Era un cuento también.
Es una película que está basada en una novela de principios del 20 sobre finales del 19.
Tranquila, misma, gobiérnate.
O sea, además está buenísimo. Porque lo que hicieron también los autores, que son un matrimonio, fue poner en el centro de la narración la rebeldía de esta mujer.
Ya.
Y cómo se le castiga socialmente. Entonces eso puede tomarse como denuncia, como, oye, que nos falta, tiene un final que a mí me pareció muy bello, así que ahí se las dejo.
Ya, bacán. Por último hace pensar, uno sale y dice, ay, la guau, como eran antes, ya.
Y por último, y ahí todavía siguen siendo. Van a salir así como con un festín de belleza en los ojos.
Qué lindo.
Ahí se los dejamos.
Gracias.
La vida de Jagna.
Exactamente, la vida de Jagna.
Oye, lo logramos, 5 películas y 4 libros. Oye, ¿cuánto sabes si es mujer de radio? Eso. Gracias por
bicho de radio.
Oigan, todas las recomendaciones de Antonella están en su Instagram. La invitamos a que la puedan seguir, Antonella Esteves, para que puedan conocer los detalles. También ella va subiendo en historias los libros que trae.
De hecho, ya lo subí.
Ya lo subí.
Se preguntaron qué se anotan los libros, ya están en mi Instagram.
La pueden encontrar como Antonella Esteves con 2L. Antonella Esteves, así que ahí está. Y ahí miro, tiene lo. Ay, oh, qué di. Ay, mira, comiste ramen.
Ayer.
Ay, qué. Ya no, ya me estoy desviando.
Ahí te paso el dato.
Antonella, querida, un abrazo grande.
Abrazos, que lleguen a México, corazón.
Chao.
Chao.
Ya, ¿vamos a escuchar música, Mary Hansen, o no?
No, tenemos que saludar a nuestros auspiciadores que hacen posible que estemos aquí, porque cuando tus hijos o hijas crecen, lo hacen con el yogur Chamito sin azúcar. Ayúdalos a fortalecer sus defensas con yogur Chamito sin azúcar.
Cerveza Corona, hecha del mundo natural, con ingredientes 100% naturales. Solo un mundo como este pudo crear una cerveza como esta. Cerveza Corona es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop.
¿Y tú ya eres un autónoma o autónomo? Porque cuando contratas un seguro de auto en Sura, tienes luz verde para estar tranquilo y tranquila. Contrata entonces en seguros.sura.cl, el seguro de auto que mejor se adapte a ti. Siéntete autónomo, siéntete seguro. Sura, asegúrate de vivir. Nosotros nos vamos a una excelente pausa. ¿Te tinca?
Sí, pues perfecto, compañera, hagamos eso.
Vamos a una pausa. Oye, Radio Futuro, algo está haciendo, porque cada vez que abrimos la puerta sale un olor a comida. Ya basta, basta con el flagelo. Hagamos una pausa, los voy a ir a retar. Ya, vamos.
Ok, conviden.
Hacemos un pequeño alto y continuamos dibujando las fronteras de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
rock, rock, pop, pop, 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 pop. Es la hora rock and pop. 7:05.
Cuando contratas un seguro de auto en Sura, tienes luz verde para estar tranquilo, como Andrés.
¿Y ese auto es nuevo?
¿Este? Nah, es el auto de reemplazo que me entregaron en Sura. Tengo un seguro con ellos y como el mío está en el taller, me lo pasaron súper fácil.
Siéntete autónomo, siéntete seguro. Contrata en seguros.sura.cl o con tu corredor asesor el seguro de auto que mejor se adapta a ti. Sura, asegúrate de vivir.
El riesgo es cubierto por Seguros Generales Suramericana S.A. según las condiciones generales que se encuentran depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Para más información, ingresa a seguros.sura.cl.
Ustedes nos enseñan a hacer la cama.
Y ustedes nos enseñan que son responsables.
Ustedes nos enseñan a cruzar la calle solos.
Y ustedes nos enseñan que pueden hacer eso y mucho más.
Crecen ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Prueba yogur Chamito sin azúcar y ayuda a fortalecer sus defensas. Chamito, es genial crecer con confianza. De Nestlé, yogur con probióticos Bifidobacterium Lactis.
FestiGame 2024 se bufeó, coronó y devoró porque tiene precios especiales para ti. Compra tus entradas con un 30% de descuento hasta el 23 de junio o hasta agotar stock. Solo a través de Passline.com. Nuevos mundos, nuevo lugar. 15, 16 y 17 de noviembre. Parque Estadio Nacional. FestiGame 2024. Nuevos mundos para jugar.
FestiGame. Patagonia por Austral presenta sus nuevas botellas épicas para que las destapes y te sientas legendario, disfrutando de sus sabores lager épicos. Ahora, en sus nuevas botellas 330 de Patagonia por Austral. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Hoy, en El País, periodismo global al alcance de todos.
Trump mantiene la inmigración ilegal como eje de su campaña contra Biden. Los republicanos rechazan de nuevo una ley en el Senado que reforzaría la frontera para seguir usando el problema como argumento electoral.
El País, periodismo global, ahora para Chile. Forma parte del periodismo que te importa. Suscríbete a El País en elpaís.com.
Iván Guerrero y Maca Hansen siguen actualizándonos con todo lo que está sucediendo en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
De su discazo Vida de Perros aterriza esta canción que se la dedicamos a todos. Vamos a salir, pero salgamos solitos, total. Que nadie sepa. Miéntele, miéntele. Sí, te lo dice aquí, la Rock and Pop 94.1 y rockandpop.cl.
Haciendo fila bajo el sol, perdiendo todo el tiempo sin razón. Me encuentras tú sin nada entre las manos. Yeah.
país generoso en Rock and Pop.
Ya, vamos a conversar, ya lo contábamos al principio del programa, ¿no? Vamos a conversar acerca de la soledad, ¿no? Hay un artículo que publicó el diario El País en su versión chilena llamado La epidemia de la soledad, de la que nadie habla en Chile, que entrega números bien sorprendentes, ¿no? El 19%, por ejemplo, de las personas encuestadas dice no tener un amigo cercano. Cuando uno lo compara con el mismo indicador en los Estados Unidos, es de un 8%. O sea, Chile de alguna manera dobla la sensación de soledad que los Estados Unidos. Está lleno de datos. Los jóvenes entre 18 y 24 años dicen sentirse solos en un 22%. Y vamos a conversar con un especialista, ¿no? Que se ha enfocado, ¿no? En el tema de la soledad. ¿Con quién estamos, Maca Hansen?
Mira, de manera muy, muy amable, pese a ser viernes a los tacos de Santiago, está acá en el estudio profesor de sociología en la Universidad de Chile y estudioso del tema del aislamiento social, Rodrigo Figueroa, con quien también vamos a hablar de las consecuencias de la soledad, de estar solo. Está bien un ratito, pero parece que prolongado no está nada de bien. Bienvenido, Rodrigo, a Un País Generoso. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Creo que la vamos a estar muy bien conversando sobre este tema.
Es un tema muy, muy interesante. Vamos a ver si logramos ver todas las aristas en el ratito que tenemos. ¿Iván?
A ver, partamos, Rodrigo. Esta encuesta, partamos por la encuesta, que es lo que tenemos a mano, digamos, tú seguramente tienes bastantes datos más a propósito de tu área de estudio, ¿no? Pero, ¿te hacen sentido estos números? ¿Qué tan solo estamos realmente y cuáles son las causas de esa soledad por lo general, si es que se puede hacer un genérico, ¿no? Como un estándar.
Bueno, esta encuesta, la que hacen referencia a ustedes, que indica que hay un 20% en promedio de personas que declaran sentirse con un sentimiento de soledad, ya es una sensación, ¿ya? Es un indicador de un proceso, yo diría, que es global.
Ya.
Ya el primero en dar la alerta sobre esto fue Vivek Murthy en Estados Unidos, una especie de ministro de la salud de los Estados Unidos, que calificó la soledad, el sentimiento de la soledad y conjuntamente con eso el aislamiento social como la epidemia del siglo XXI.
Ajá.
Y por lo tanto es un tema de salud pública, ¿ya? Y en realidad el sentimiento de soledad va acompañado con varios elementos desde el punto de vista de la afectación física, yo diría también fisiológica, y evidentemente desde el punto de vista como un indicador de los problemas de relacionamiento finalmente, ¿ya? Uh-huh. Entre las cosas físicas que te pueden ir pasando o asociando al tema de la soledad, está la irritación, el estrés, la fatiga.
Una persona más sola es más estresado, se fatiga más rápido.
Claro, exactamente, está ahí la depresión. Entonces hay una serie de elementos que van condicionando esa sensación de soledad con un elemento que son manifestaciones físicas, entonces, y que derivan hacia otros problemas que finalmente terminan siendo patologías que se abordan como salud mental en general.
Ya, ¿una persona sola puede ser más enfermiza?
Obviamente está más expuesta a una situación de que el cuerpo en general, su reacción frente a una situación de no contacto social, en realidad asociado a la soledad, puede ir generando algún tipo de problema. Ahora, yo también lo distinguiría sobre el tema del aislamiento social, ya que eso tiene que ver más bien con la calidad de los contactos sociales que uno tiene mientras desarrolla su proceso interactivo. Y evidentemente esos contactos, esa calidad de los contactos sociales es como, yo siempre la asocio como una analogía a lo que te pasa con las articulaciones. Cuando uno va creciendo, va volviéndose un poquito más viejo, las articulaciones comienzan a degenerarse y se produce la artrosis, los cartílagos.
Claro.
Acá pasa lo mismo. En medida que uno va creciendo en edad, sus contactos sociales también se van degenerando, se van reduciendo. Y ese proceso es muy importante porque evidentemente las sociedades son cada día más viejas.
Ah, claro. Y se va degenerando, por así decirlo.
¿Por qué no ocurre eso, Rodrigo? ¿Será de los? ¿Tendrá que ver con los tiempos que corren? Lo voy a poner en ejemplos bastante burdos, ¿no? Pero yo me acuerdo que mi abuelo, por ejemplo, era un viejo que claro, tenía su familia, su casa y todo el cuento, pero el los martes con a jugar dominó con los amigos no se transaba con nada, digamos, y los jueves en el club X tampoco, ¿no? ¿Por qué hemos dejado de encontrarnos? Ese es el problema. Nos hemos metido como muy puertas adentro y no nos vinculamos ya como quizás antaño.
Yo creo que lo que tú estás diciendo es al final es cómo nos vinculamos, es lo que ha ido cambiando. Y yo diría que ahí hay como varios procesos estructurales de la sociedad. Uno, las familias son menos numerosas, ¿ya? Es decir, la sensación de aislamiento social que puede tener un adulto mayor en función del número de hijos que tuvo esa pareja es un indicador muy, muy interesante.
Ah, claro.
El otro, los espacios de sociabilidad para los adultos mayores.
Hoy acá no hay nada.
Claro, exactamente. ¿Cuáles son? Y el otro elemento, que yo creo que es uno de los elementos más importantes, que es también estructural de la sociedad, los procesos de individualización. Es decir, en la medida que hemos ido avanzando en la sociedad del siglo XXI y a fin del siglo XIX, perdón, siglo XX, el proceso de individualización fue cada vez menos asistido, ¿no? Con uh-huh. menos redes sociales en el estricto rigor.
Claro.
¿No? Con menos presencia también del Estado, evidentemente, ¿no? Con menos presencia también de organizaciones sociales, los clubes deportivos, las asociaciones de todo tipo, etcétera, etcétera. Eso también se ha ido erosionando, como lo que definimos del capital de la sociología, la erosión del capital social. O sea, tú cuando tus vínculos también tú los puedes considerar como un recurso.
Claro.
¿Ya?
Claro.
Y que de hecho te puede generar beneficios. La calidad de esos vínculos. Porque por esos vínculos circula información sobre diversos temas: salud, empleo, economía, cultura,
¿no? Sí, yo no sé, Iván, si te pasa a ti, perdón, que siento que antes, incluso antes, hace 10 años, hace nada, que 10 años es un pestañeo, sentía que al menos había más cosas sociales, o uno participaba más, no digo porque haya sido más joven, pero lo veía como en mi lugar de donde yo vivo, en las cosas cercanas. Tienes toda la razón, que hoy en día estamos cada vez más individualizados, hay menos colectivos, y creo que también el chileno cada vez está participando menos. ¿Por qué será?
Yo diría que eso tiene que ver con, primero, con cosas como la edad uh-huh. del envejecimiento, estas familias más pequeñas, uh-huh. los procesos okay. propios culturales que hemos vivido como sociedad en realidad también, ¿no? Que valoramos mucho más los logros más individuales, ¿no? En una sociedad que es más bien una sociedad de mercado, donde tú tienes que ir compitiendo con el sí. otro, ¿no? Bueno, esos elementos son estructurales que han ido construyendo una mentalidad de la sociedad, evidentemente erosionan la capacidad de confiar en el otro, ¿no? La capacidad de hacer cosas juntos, ¿no? Y esos problemas, yo diría que son un problema de política pública.
Sí,
¿ya? No son temas de las personas solas o las personas que pierden sus contactos sociales. Yo creo que tiene que ver también con una responsabilidad de lo público acá. Y lo público pensando en un tema mucho más amplio, no solamente como responsabilidad del Estado.
Claro.
Claro. Estamos conversando con Rodrigo Figueroa, profesor de Sociología de la Universidad de Chile y estudioso del tema del aislamiento social. Estamos hablando de la soledad, ¿no? De esta epidemia que describía este artículo del diario El País Chile. Hablaba de la epidemia de la soledad, de la que nadie habla en Chile. En este momento lo estamos conversando acá en Rock and Pop. Uno podría esperar, Rodrigo Maca, que las personas de mayor edad, que ya han salido los hijos de casa, eventualmente han hecho sus vidas y de repente los meten un poco en el cajón del olvido, más si tienen que ir a alguna institución, qué sé yo. Uno esperaría que las personas más adultos podrían tener sensación de soledad mayor, ¿no? Pero cuando a ti te dicen que los jóvenes entre 18 y 24 años se sienten en un 22% solos y solas, uno dice, vaya, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y ahí es cuando uno inmediato se le enciende la luz de las redes sociales, ¿no? Rodrigo, ¿las redes sociales contribuyen de alguna manera a aplacar la sensación de soledad, si es que vives solo, sola y tienes poco contacto social, o la potencian, digamos, no sé, por algún tipo de angustia que se pueda generar, o por esa sensación de creer tener un vínculo cuando estás conectado por una máquina, digamos? ¿Cómo juega ese elemento?
Yo creo que vivimos en un escenario con una paradoja increíble. Yo creo que los jóvenes de hoy nunca antes estuvieron tan conectados como están hoy.
Claro.
Interactuando
de manera digital.
Y exponencialmente. Sí. O sea, es decir, un joven que le gusta el ajedrez, por ejemplo, que puede tener muy poca socialización en el plano físico material, pero puede estar jugando permanentemente con distintas personas a nivel global.
En el mundo, sí.
¿No? Claro. Entonces, yo creo que la pregunta no es tanto una especie de generar un aspecto negativo de ese vinculamiento, sino es que más bien preguntarse por la calidad.
Claro,
sí, por lo que circula ahí, ¿no? Y a mí, evidentemente, yo creo que estamos recién entrando en ese universo. ¿Ya? Porque en ese universo es como lo que decíamos recién, en nuestros vínculos presenciales circulan información de todo tipo.
Claro.
Imagínate en estos vínculos que son exponenciales, que están en plataformas que son de distinta naturaleza, con distintas personas, que son globales, con distintos idiomas. La cantidad de información que circula sobre diversos aspectos,
claro.
Yo creo que es un tema que recién estamos conociendo. Yo creo que ahí hay un...
Y dentro de unos años más vamos a poder ver qué va a pasar, que cómo es la calidad de esas amistades también. Iván, a mí me pasa mucho que, bueno, yo tengo un hijo, Iván también, como de la misma edad más o menos, y están con sus compañeros muy conectados, conversan y se ríen. Yo a veces estoy pasando por su vida y digo, ¡guaj! ¿Qué le pasa? Pero no sé si te pasa, Iván. Bueno, en México quizás es diferente, pero la calidad, por ejemplo, de los cumpleaños que se celebraban. Yo fin de semana que tenía, tampoco soy Roberto Carlos, pero yo tenía, todos los días tenía algo social, y ahora bajó considerablemente, y me preocupé, y después empecé a preguntar por ahí, por acá, oye, ¿será que le caemos mal a la gente? No, bajó como esto físico del contacto, de invitar a la pijamada, de que venga, de todo eso. Me preocupó tanto incluso que decidimos incluirlo en un club de deporte, por ejemplo, o en algo para que tenga este como contacto físico con el otro. Estamos más así, más cada vez más, quizás será que las redes y el internet no está haciendo eso.
Tú estuviste a punto de decir que estamos aislados, pero sí, en realidad no estamos aislados.
No, es raro.
Estamos reconfigurando la forma en que nos relacionamos.
Ya.
Y allí hay una pregunta que yo diría no la hemos respondido como sociedad. Y ahí están los estudios que seguramente no solamente haré yo como sociólogo, sino que las generaciones que vienen, que son las que se van a enfrentar a estos temas de manera radical. Estamos cambiando la forma en que interaccionamos.
Eso.
Y esa forma que estamos cambiando, evidentemente yo creo que no sabemos las consecuencias todavía del punto de vista... En el punto de vista de la salud mental, por ejemplo, yo creo que vemos cosas que son como, nos sorprendemos la tasa de suicidio, la tasa de sentimiento de soledad, no podemos entender cómo un joven que está muy conectado al mismo tiempo se declara que está solo, ¿no? Entonces yo diría que estamos en un proceso muy inicial, pero tenemos que estar muy alerta, ¿ya? Tenemos que estar muy
alerta. Rodrigo. ¿Y qué es lo que hacer, ponte tú? O sea, yo sé que esto no tiene que ver como con tus ámbitos de expertise, digamos, ¿no? Pero ya que estamos conversando, podemos tirar ideas ahí al ruedo, ¿no? Como hablábamos con la Maca, de manera puede parecer un poco pedestre, digamos, pero si viste al vecino y no lo hay saludado porque llegó hace 4 o 5 días, bueno, acércate y salúdalo. Ese tipo de cosas vuelven a tejer esta madeja media esquiva que es hoy, que el tejido social contribuyen. ¿Qué acciones concretas?
Vamos a jugar uno.
Sí. Mira, yo en realidad, que ahora estoy más focalizado en esto, pero en la década de los 90, fin de los 90, ya, comienzo de los 2000, yo me dedicaba a otro tipo de estudios que tenían que ver más bien con las formas que nos vinculábamos en el momento inmediato de la dictadura, post-dictadura.
Ya.
Y uno de los elementos fundamentales que había, y que era muy transversal, pero se daba sobre todo en los sectores más populares y sectores medios, era la pérdida de confianza en el vecino, en el otro. ¿Ya?
Claro.
Y ese proceso, yo creo, fue un indicador de que algo estaba pasando con nuestros contactos sociales. ¿Ya?
Algo estaba
pasando. Y yo creo que lamentablemente los equivalentes funcionales, como diríamos técnicamente la sociología, o lo que reemplazaron a las antiguas lo que iba a reemplazar a las antiguas organizaciones, llámese sindicatos, llámese clubes deportivos, organizaciones vecinales, juntas de vecinos, etcétera, eso es esa estructura organizacional que diríamos nosotros organizaciones medias, no han aparecido. No han aparecido. Mira, pasa algo súper paradójico. El deporte más popular hoy día entre las personas, entre los jóvenes y los adultos mayores, es el pádel.
Sí.
El pádel,
claro.
El pádel ha puesto en crisis la pichanga.
Sí, las 10 personas, o sea, siquiera mucho más, ahora.
Está en crisis jugar un picadito circo 5 versus 5.
Claro.
En crisis.
Claro.
Y están todos ahora construyendo canchas de pádel.
Hoy sí.
Y eso estáis minimizando el vínculo, estáis con la dupla, ahora la dupla, ya no es tu grupo. No, entonces, no sé.
Oye, ya llámate al hermano que era mano para la pelota, ya, bueno, ya, oye, ya, claro, la galleta, sí.
El portero.
Mucho más.
Ahora el asado va a ser entre cuatro.
Ay, ya, qué fome el asado. Y lo otro, Iván, bueno, no sabemos si va a mejorar jugar carioca con la vecina o no, poto sucio, ojalá. Es lo otro que es este tema más como de política pública a largo plazo, porque, por ejemplo, la gente de mayor edad más allá de tener de mejor amigo la televisión, no tienen otras cosas que hacer porque no hay suficientes juntas de vecinos, podríamos decir, o las desconocen, no hay programas o actividades extra programáticas como, por ejemplo, países que obviamente están en otro nivel, como España, Iván, Portugal, que tienen una vida exquisita, por lo que me han dicho, yo no he viajado, pero me
sí, claro.
Que es esta para la tercera edad, como que dan ganas de jubilarse. Ahora, con mucha gente, uno no se jubila, uno, porque no alcanza, y dos, porque para estar encerrado en la casa me va a dar depresión.
Yo creo que ahí le podríamos pasar inmediatamente una visita a la clase política del futuro.
Ya.
No solamente el presente, el futuro. El Sistema Nacional de Cuidado, que está ahora impulsándose, que es muy importante, tiene que ampliarse a estos temas. ¿Ya? No tiene que ver solamente con, por ejemplo, ahora que se va a focalizar en el ámbito de cuidar a la persona embarazada, estar en ese ambiente. No, hay que ampliarlo también.
¿Sí?
¿A qué pasa con el cuidador, por ejemplo, que cuida a una persona postrada? Que tiene, no sé, 60, 65 años, 70 años, y que en una tesis que dirigí hace poco, la alumna, una alumna brillante, señaló, mira, en realidad, la única compañía que tenía una pareja del que cuida y el que está postrado era un rostro de una figura religiosa. Ese era la última figura, la última ancla de estar conectado. Era. Entonces, ahí tú tienes, por ejemplo, que el Sistema Nacional de Cuidado tiene que montar redes o trabajar en reconstruir el tejido social. Así como los médicos cuando te operan la rodilla te reconstruyen el ligamento, acá pasa exactamente lo mismo. Aquí hay que reconstruir el tejido social y ahí cambia, yo diría, el foco de la intervención pública, ya no tanto centrada en el individuo, la persona, sino en la los común, vínculos.
En los vínculos.
Los vínculos.
Claro.
Doctores de los vínculos.
Eso necesitamos, Iván, doctores de los vínculos.
Tal cual. Rodrigo Figueroa es profesor de sociología en la Universidad de Chile, es estudioso del tema del aislamiento social y estuvimos conversando con él a propósito de estos números que aparecieron en esta nota de prensa, ¿no? La epidemia de la soledad de la que nadie habla en Chile, a propósito de la encuesta bicentenario, la última de la Universidad Católica del año 2023, digamos. El levantamiento fue hecho entre octubre y febrero del 2024, digamos. Así es que 1.575 personas contestaron esa encuesta. Los números son los que les conversábamos, ¿no? Rodrigo, por cierto, aportó muchos otros datos a la conversa. Que te vaya muy bien, Rodrigo, muy amable por haber venido al estudio y que te vaya fantástico.
No, gracias a ustedes.
Gracias por venir. Rodrigo, antes de cerrar, ¿en algún lugar que te puedan encontrar quizás para ver estos estudios?
No, aquellos que estén interesados en estudiar sobre interacciones en distintos niveles, sobre todo en el tema del contacto social, vínculo, me ubican a la universidad.
Universidad de Chile, Departamento de Sociología.
Ahí está mi correo.
Estupendo. Muchas gracias por venir. Oye, es que es un tremendo, tremendo tema y que la verdad, Iván, tampoco podemos encontrarle solución, salvo ir a jugar poto sucio con la vecina hoy día en la noche, comprar unas ramitas de queso, gracias, un manguito sour, ya, bueno, una agüita por si acaso, y nos vamos a la música también. Nos vamos a quedar con esta, My Favorite Game, The Cardigans. 7:29, siguen en un país generoso, la 94.1. No olvides que estamos hasta las 8 de la tarde. We'll be right back.
Vamos a Falabella a esta hora, porque en Seguros Falabella extendimos nuestros descuentos para que tu auto y tu bolsillo estén más tranquilos. Aprovecha entre el 6 y 7 de junio, o sea, hasta hoy, de contratar tu seguro de auto full cobertura con 50% de descuento. No dejes pasar esta oportunidad para salir a la calle protegido y protegida. Más información en la www.segurosfalabella.com.
Tremendo, tremendo. Iván, nos vamos a ir una pausa y ya volvemos con tu viaje en el tiempo creado por el Comodoro Guerrero. Un tremendo viaje donde destacamos a Prince. Vámonos a una pausa y ya volvemos.
Váyale.
Nos separamos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso. De Rock and Pop 94.1.
Temperatura. Rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En Pucón,
12 grados.
Y en Santiago,
16 grados.
Rock and pop. Música 24/7.
Ustedes nos enseñan a hacer la cama.
Y ustedes nos enseñan que son responsables.
Ustedes nos enseñan a cruzar la calle solos.
Y ustedes nos enseñan que pueden hacer eso y mucho más.
Crecen ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Prueba yogur Chamito sin azúcar y ayuda a fortalecer sus defensas. Chamito, es genial crecer con confianza. De Nestlé. Yogurt con probióticos Bifidobacterium Lactis.
Nos extendimos. En Seguros Falabella seguimos con increíbles promociones para ti. Aprovecha este 6 y 7 de junio y contrata tu seguro de auto full cobertura con 50% de descuento. O llévate 75 mil pesos en gift cards con tu seguro de vida con ahorro. Conoce este y más promociones en segurosfalabella.com.
Festi Game 2024 tiene una nueva skill. ¿Cómo lo supo? Así es, ahora tiene precios especiales. Compra tus entradas con un 30% de descuento hasta el 23 de junio o hasta agotar stock, solo a través de Passline.com. 15, 16 y 17 de noviembre, Parque Estadio Nacional. Festi Game 2024, nuevos mundos para jugar. Festi Game.
En la app Rock and Pop Radio encuentras la música, los programas, los concursos y todos los contenidos generosos de Rock and Pop.
Desde un solo lugar, escucha la radio en vivo y los capítulos de
Un País Generoso Internacional con Iván Guerrero y Maca Hansen.
Los porqué de la música, el podcast sobre sonidos, emociones y ciencia con el divulgador científico Gabriel León.
Y el oficial, Inside, de raras tocatas pencas, con la historia particular de las canciones que nacieron en el estudio de la 94.1.
Rock and Pop Radio.
Rock and Pop Radio.
Descárgala en App Store y Google Play.
Rock and Pop 94.1. Conectados con la música 24/7.
Maca Hansen e Iván Guerrero ya están de regreso con todos los detalles de lo que está pasando en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo en un país generoso de la rock and pop.
Primera estación.
Comienza así, querida Maca Hansen, con tertulios con tertulias. En el año 1981, Gordon Gano, Brian Ritchie y Victor de Lorenzo eran un trío de freaks en la tierra de Milwaukee, estado de Wisconsin. Tanto así que tenían que tocar obligados en las calles porque nadie los quería en los clubs. Sí, nadie quería a los Violent Femmes. Pero el 23 de agosto del año 81, mientras tocaban afuera del teatro de Oriental, fueron descubiertos por James Honeyman Scott de los Pretenders, que esa misma noche tocaban en ese teatro. Y espontáneamente les ofrecieron abrir la velada, un hecho que no cambió sus vidas inmediatamente. De hecho, los asistentes los pifiaron, pero el acto en sí les hizo reafirmar que iban por camino correcto. Hoy está de cumpleaños Gordon Gano, cantante y principal compositor de los Violent Femmes. Nació en la ciudad de New York de padres actores Norman y Faye Gano y creció en Connecticut. La familia Gano se mudó a Wisconsin en el año 73 cuando su padre abrió una iglesia bautista en Oak Creek, Wisconsin, un suburbio de Milwaukee. El reverendo Gano, un actor consumado, también formó un grupo de teatro comunitario en ese mismo lugar y Gordon apareció en muchas de sus producciones. En 1979, la familia Gano se mudó a la cercana Hales Corners, otra localidad, donde su padre se hizo cargo de una congregación bautista estadounidense que ya existía, no como anteriormente que la había fundado. En ese momento, Gordon comenzó a asistir a la escuela pública de Milwaukee, Rufus King High School, de la que se graduó en el año 81. Pero no pasó mucho, no era buen estudiante, y después de graduarse de la secundaria, estuvo trabajando brevemente como vendedor de enciclopedias. Los hermanos mayores de matrimonios anteriores de sus padres, que vivían en el área de New York, le mostraron al joven Gano a influencias como The Velvet Underground, Lou Reed, Brian Eno, Patti Smith, B-52s, etc. Sus días en la banda de garage comenzaron con versiones de Bob Dylan y de The Beatles y pasaron a canciones de Grateful Dead, de Lou Reed y Velvet Underground, por supuesto, en el 79. Gano se unió a Violent Femmes en Milwaukee justamente en el año 81 con el bajista Brian Ritchie y el baterista Víctor De Lorenzo, y muy pronto desarrollaron un seguimiento entusiasta gracias a canciones como Blister in the Sun, Kiss Off y Out It Up, todas incluidas en su álbum debut homónimo, ¿no? Digamos que la banda ha experimentado con una variedad de sonidos, Maca, importantísimos, pero ¿sabes que yo fui fanático en algún momento de los Violent Femmes? Tuve un momento Violent Femmes como en mi vida y me sorprendía, ¿sabes lo que me sorprendía? Esa capacidad de fusionar el punk con el folk. Es rarísimo, ¿no? O sea, no hay muchas bandas que hagan algo como eso, como fusionar sonidos norteamericanos como del interior, ¿no? Bueno, Milwaukee, justamente, de donde este tipo viene, ¿no? Tenía mucha influencia por ese lado, de la guitarrita de palo, pero por otro lado tenía esa cosa media contestataria, guitarras agresivas, bien rasgueadas, y la verdad que es un tremendo compositor. Mira las cosas raras que hacían, metían ahí como una suerte de marimbas, ¿no?
Sí, marimba. Mira, a mí no es la banda que también podría hacerlo, es una canción que siento que también tomó como cosas como de la cultura norteamericana, y bueno, es que yo soy muy gringo, Lynyrd Skynyrd con Sweet Home Alabama.
Sí,
como
pues,
que esa.
Claro.
Esa en especial, ¿cachai? Pero acá, Violent Femmes, como todo Violent Femmes, como es como el proyecto en sí, ¿cachai? Como lo que decís.
Absolutamente. Tú. Pero cacha cómo suenan, escuchemos un poco para personas que no lo conocen. ¿Cacha que esa voz es completamente como panqueta?
Sí, Gone Daddy Gone se llama. Me gusta.
Increíble, a mí también, me gustan muchísimo. Y hoy es el cumpleaños, entonces sigue tocando, sigue haciendo música Gordon Gano, quien nació el 7 de junio del año 1963, vocalista y principal compositor de Violent Femmes. Hablando de compositores, esta es la segunda estación.
Próxima estación.
Hoy celebramos a Prince Roy Nelson, que nació en Minneapolis el 7 de junio del año 1958. Hijo de un pianista de jazz, fue bautizado en honor al grupo de jazz Prince Rogers Trio, en el que tocaba el piano su padre, John L. Nelson, un músico vocacional, entusiasta, que se había visto obligado a olvidarse de la música y trabajar como empleado en una empresa de accesorios industriales para criar y alimentar a sus numerosos hijos. Fue el piano su padre, precisamente, donde el pequeño Prince compuso su primera canción. Se llamaba Funk Machine. ¿Sabes qué edad tenía Prince?
No, ¿qué edad?
7 años.
¡7 añitos! Oh.
7 años tenía su primera canción compuesta al piano. Aprendería más tarde a tocar la guitarra eléctrica hasta llegar a manejar una veintena de instrumentos distintos. A los 17 años consiguió dinero para hacer unas maquetas antes de que fuera descubierto por una multinacional, con la que firmó un millonario contrato. Sin embargo, contó el mismo Prince, su adolescencia no fue de las mejores, pues en el colegio solía recibir burlas debido a su baja estatura y a su ropa estrafalaria, sin mencionar el hecho de que tanto él como su familia eran muy, muy pobres. De hecho, a veces el mismo Prince contaba que iba a los McDonald's solo a oler la apetitosa comida del lugar, pues no tenía ni un solo dólar para comprarse ni la más mínima comida fast food. Siempre andaba sin dinero. Cuando íbamos a bailar nos quedábamos afuera, oliendo cualquier porquería. La pobreza me enfurecía, sacaba a relucir todo lo malo de mí. Cuando era chico era muy amargado y muy inseguro. Palabras de Prince, que en su juventud fue bautizado por sus familiares y amigos como Gazoo, el diminuto marciano cabezón que se le aparecía a Pedro Picapiedras en la serie Los Picapiedras, justamente, ¿no?
¿El verde?
Debido a su pequeña estatura y su gran peinado afro.
Eso es malo. Eso es bullying. Era verde, po, y tenía un casco gigante.
Bueno, en 1977, después que varios músicos y ejecutivos vieran su talento increíble, firmó un contrato con Warner, justamente. Al año siguiente salió al mercado su primer álbum, For You, una placa de jazz funk que llegó a vender más de 300.000 copias y que tenía algunos temas destacadísimos como I Am Yours o Soft and Wet, el primer tema de Prince en ingresar a las listas americanas de popularidad. En el 79 salió su segundo álbum, titulado simplemente Prince, en cuya contraportada aparecía la primera imagen del cantante desnudo, una carátula que por supuesto sacó muchas ronchas en la Norteamérica de aquella época. Además se incluían dos éxitos, la que acabamos de escuchar, I Wanna Be Your Lover, el primer gran éxito de Prince, y la guitarra provocativa de Bambi, esta historia de un romance femenino con tendencias lésbicas. I Feel For You estaba ahí también, canción que iba a ser reinterpretada con mucho éxito 6 años más tarde por la cantante Chaka Khan, no sé si la recuerdan, que fue pareja incluso de Prince también. En el año 84, Maca, el señor Prince sale con esto, lanzó Purple Rain.
Oh.
Un disco soberbio de principio a fin, que fue una declaración de principios y supuso el triunfo absoluto de su visión artística. Fue el momento cuando toda la escena del rock, del pop, del funk norteamericano de ese momento dijeron: este tipo está en otra. El disco incluía esta poderosa balada homónima, ¿no? Estaba Let's Go Crazy, When the Doves Cry también, que después de ser lanzado como single se transformó en su primer número uno en los Estados Unidos. Para la ocasión, con la salida del disco, Prince, acompañado una vez más de su banda The Revolution, produjo una película. ¿Tú viste la película Purple Rain?
Sí, pero hace mucho tiempo, la revisaría.
Sí, claro, hay que revisarla. Para las personas que no han visto, esta película narra una historia súper simple de una estrella de rock and roll que lucha por sobrevivir, ¿no? Intentando lidiar como con su fama y mantener como sus principios, valores, ilusiones, ¿no? Purple Rain, tanto en el disco como en la película, supusieron como el estrellato masivo para Prince. De hecho, el disco gana un Grammy como mejor álbum de ese año, vendió más de 15 millones de copias solo en Estados Unidos. Y Prince obtuvo un premio Oscar justamente a la mejor canción original de una película por esa película, que no es una tan buena película, pero igual es súper bueno ver a Prince actuando ahí en su moto y con sus penas de amor, y bueno, interpretando esta canción en el escenario, que es una maravilla. De hecho, el video de la película, de la canción Purple Rain, es un extracto de la película, ¿no? En 1987 se publica la nueva obra maestra del Príncipe de Minneapolis, el doble álbum Sign of the Times, la obra de un artista que se encontraba en la cumbre de su creatividad, ¿no? En este disco Prince preparó un verdadero cóctel de distintos géneros musicales, del funk al jazz, del rock al folk, pasó por todos lados, consiguiendo grandes, grandes temas, por supuesto, también. Hasta Gina Easton aparece ahí cantando justamente. Bueno, de hecho, Prince grabó para un disco de Gina Easton y también como que colaboró mucho con la percusionista Sheila E. ¿Te cuesta de Sheila E?
¡No! A ver.
Por favor, tienes que revisar a Sheila E. Revisa a Sheila E en algún momento. Bueno, el tema es que en este momento Prince, a estas alturas, luego de la salida de Purple Rain, entró definitivamente en el Olimpo de las grandes estrellas americanas de la música de los 80, junto a Bruce Springsteen, Madonna y Michael Jackson. Se dice que tuvo un romance con Madonna también en algún momento. El gran David Bowie, escuchen esto, opinando sobre el impacto de Prince sobre las audiencias y sus contemporáneos, aseguró: los años 80 son suyos.
Sí.
Así nomás. Palabras de Prince, ¿cachai? Bueno, en los 90 Prince siguió generando muy, muy buena música, pero ocurrió algo muy particular en aquella época, que es su pelea a muerte con la disquera Warner. Finalmente él rompe con Warner a propósito de que tuvo algunos inconvenientes para seguir utilizando su nombre. Entonces Prince mandó a la cresta al sello y se denominó con un signo primero, y luego era simplemente The Artist Who Before Was Prince, algo así, como que el artista que antes se llamó Prince, como que se cambió el nombre, entonces era muy difícil como presentarlo, la gente se complicaba mucho cuando tenía que dar cuenta de él, ¿no? Porque ya no ocupaba su nombre. Por esta misma época también entra en una batalla a fines de los 90, principios de los 2000 con YouTube, ¿no? Y los videos de Prince era imposible encontrarlos en YouTube. Yo una vez hice el ejercicio, Maca, no sé si lo hiciste alguna vez, de buscar algún video de Prince y salía como la pantalla con ruido blanco, como
sí,
o sea, como las teles así como desintonizadas.
Tipo, pero pucha, a mí yo siempre he sentido que Prince es como un personaje como misterioso, como sexualmente también misterioso, como que te pasan, como que no podís dejar de mirarlo, como desde su símbolo, la música, cómo se peinaba, los discos, muy enigmático, sí. ¿Qué se murió?
Increíble. Bueno, sí, pues sorpresivamente, un 21 de abril del año 2016, de un fallo respiratorio, a propósito de su problemático histórico consumo de analgésicos y opioides, muere en su casa de Minneapolis justamente a los 57 años. Sus colegas en el mundo de la música, por supuesto, no escatimaron elogios a la hora de despedirlo. Mientras Mick Jagger, vocalista de los Rolling Stones, afirmaba que Prince fue un revolucionario, un gran músico y compositor de los más talentosos de los últimos 30 años, Elton John afirmaba que fue el mejor artista que jamás haya visto, un verdadero genio musicalmente adelantado. Y remató Elton John: descansa en paz, Guerrero Púrpura. Honor y gloria al gran Prince entonces, desde acá, desde la Rock and Pop, a varios años de su muerte, ¿no? Vamos a la siguiente estación.
Próxima estación.
Escúchate esta historia, Maca Hansen.
A ver, a ver.
El 7 de junio del año 1977... el jubileo en Inglaterra. La reina Isabel II cumplía sus bodas de plata en el trono, 25 años. Unos jóvenes desarrapados, con apariencia de no haberse bañado en vidas y gestos furiosos, se subieron a una embarcación llamada oportunamente Queen Elizabeth. Con ellos iban artistas, escritores y un equipo de filmación. Recorrieron durante unos minutos el Támesis hasta acercarse al Palacio Real. De pronto, un ruido atronador, un acople que chirrió en los oídos y una bola de ruido provocada por varios instrumentos aporreados con salvajismo. Los Sex Pistols estaban expresando su opinión sobre el festejo y sobre la monarquía. En esa ocasión tocaron No Feelings, que es la canción que estamos escuchando, y God Save the Queen. En los y en la ribera se amontonó cientos de personas. Estaban los indignados, los que no entendían absolutamente nada y solamente los abuchaban cuando el barco pasaba, y aquellos, los menos, que miraban divertidos. En ese momento el Queen Elizabeth fue rodeado por lanchas policiales, pero ellos seguían tocando como si nada pasara. Los policías amenazaron, tocaron las bocinas de sus embarcaciones y gritaron por el megáfono. Malcolm McLaren los insultaba desde la cubierta con la impunidad, que daban los varios metros de distancia. Malditos bastardos fascistas, gritaba McLaren. Dos de ellos se acercaron al manager de la banda, un maestro de la promoción. Le dijeron que si no paraban los iban a lastimar, que iban a hacerles todo lo que se suponía que la policía no podía hacer. El barco llegó de nuevo a la orilla y la bola de ruido se apagó. Todos los tripulantes fueron presos por unas horas. Los festejos por los aniversarios redondos de la reina Isabel tienen algunos elementos que suelen repetirse en cada oportunidad. Grandes desfiles, fiestas callejeras, recitales, banderas con la Unión Jack por todas partes, suplementos conmemorativos en los diarios, programas especiales en televisión y los Sex Pistols. Desde el año 77 suelen reencarnarse, reaparecer para cada aniversario de su majestad. Los antiguos punks no suelen desaprovechar esta efeméride. Esta vez, hace algún tiempo, cuando la reina cumplió 45 años desde que asumió el trono, en el aniversario de platino de Isabel, reeditaron el single una vez más, God Save the Queen. Y son muchas las bandas que tratan de remedar lo que hicieron los Sex Pistols varias veces en los jubileos de la reina Isabel. Este paseo por el Támesis, en el que con música estridente y una serie de insultos manifestaban su opinión sobre un régimen fascista, como ellos pensaban que era esa monarquía. Así que desde ese día, Maca Hansen, los Sex Pistols instalaron una moda para los jubileos de la reina Isabel, claro que ya no hay jubileos de la reina Isabel porque falleció.
¿Quién, antes era como ya, ¿quién echa a perder este año el jubileo?
Exactamente. ¿A quién le toca remedar a los Sex Pistols? Pero bueno, fueron ellos los que lo hicieron por primera vez, por supuesto, cuando la reina cumplía 25 años en el trono británico. Vamos rápidamente a la última estación. Pasemos rapidito, solo mencionémoslos.
Ya.
Última estación.
¡Ay! ¿Por qué te tocan las mejores efemérides? Yo tengo que andar inventando cosas. Dios mío. ¡Injusticia!
It's not a news you want to be loved by anyone.
Oye, la tremenda canción, ¿no? El 7 de julio del año 40 nació el cantante galés. El tigre de Gales, ¿no? Thomas Jones Woodward, ese es su nombre. Nacido en Gales, en una casa de mineros, ¿no? Padre minero, madre dueña de casa, y que desde muy pequeño comenzó a demostrar sus dotes artísticos, y ya cuando la voz le cambió, apareció esta voz de barítono tan entera, tan profunda, ¿no? Que lo hizo tan célebre. Un sex symbol durante mucho tiempo, pero por sobre todo un gran, gran intérprete. Un tipo como querido por el mundo. ¿No tiene ese, no tiene esa impresión, Maca?
Sí, hasta que se pone a hacer covers. Porque hace, salvo Kiss, ha hecho unos covers ahí como a Foo Fighters, a los Arctic Monkeys. Pero, sí, pero cae bien.
Eso le partió como un revival interesante en su carrera, ¿eh? Cuando empezó a hacer eso. Viste que hizo, en algún momento hizo un disco de duetos también. Hizo un disco de duetos con muchos artistas cuando su carrera ya había como caído un poquito. Te estoy hablando como en los noventas, ¿no? Y ahí hizo una cosa con, junto a los Cardigans, hizo Burning Down the House, que es un tema que suena acá, de los Talking Heads, que es parte de ese disco, ¿no? Sex Bomb también con el grupo Mouse T, ¿no? Pero ya es un montón. ¿Qué es esta, po?
Esta. Oh, baby. Yeah. La canción con la que Iván se ducha.
Exactamente.
Y sale a
fotope. Horror, qué vergüenza las cosas que uno hace. Bueno, el caso es que está este año este crack que debe estar en Las Vegas en este momento. No sé cuánto tiempo está en Las Vegas. Bueno, tuvo un programa de tele también, ¿eh? Se llama This is Tom Jones, que se emitió entre el 69 y el 71 y ganó premios por ese programa y todo el rollo, invitaba a gente a cantar. Hay un dueto que hace con Janis Joplin que es muy célebre, están las imágenes por ahí, son imágenes que se presentan bien seguido, y fue justamente su programa de televisión donde invitó a Janis Joplin a cantar y hicieron un dueto. Bueno, un tremendo intérprete, un tipo que le sacó el jugo a Las Vegas durante como 30 años y más que Elvis incluso, tipo, ¿cómo se llama la chica de la canción de Titanic que también es buena para Las Vegas?
La Celine Dion.
La canadiense, buena para Las Vegas también. Bueno, está de cumpleaños el señor Tom Jones, así que le mandamos un abrazo. Por supuesto, está cumpliendo la friolera de 84 años, Tom Jones. Oh.
Y con esto se viste, Iván Guerrero. Con la trompa.
Y me pongo a jugar con el cinturón sobre la cabeza. Lo
pero
rodeo.
Mal que el cinturón. Ya, ¿verdad?
Ya. Tom Jones, entonces, nació un día como hoy, en el año 1940, lo recordamos en este viaje en el tiempo del día de hoy acá en Rock and Pop, y con eso cerramos el boliche, Maca Hansen.
¡Wow! Oye, tremendo el viaje, tremendo cumpleaños, porque te toca a ti siempre lo mejor de lo mejor. Si tú dices que yo tengo suerte en el test de actualidad, tú tienes suerte en el viaje, en el tiempo, y te queda impecable. Historias de Prince, de Tom Jones. Hablamos de todo aquí en la 94.1, así que otros aplausos. Ya vamos a ver los resultados parciales de la pregunta de este día viernes en nuestro Twitter.
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Se me olvida que no se dice Twitter, se dice X. Dos integrantes del Tren de Aragua condenados por asociación ilícita y secuestro agravado están prófugos luego de que el abogado de la Fiscalía de Los Vilos, Luis Soto, cambiara la prisión preventiva por arresto domiciliario. ¿Qué te parece? Le preguntamos a todos los auditores de la 94.1 y la gente respondió con un 1,9%, que es un error de procedimiento. Y mira, empatados la alternativa A y la C con un 29,2%. La gente dijo, sospecho del abogado, ¿eh? ¿Ah? ¿Abogado? ¿Ah? Mientras